Aquinótico, ya es jueves 28 de agosto de 2025. Comenzamos.
Aquinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Muy buenas noches, quinóticas, quinóticos, primer programa de Quinótico de la nueva temporada y primer programa desde el Festival de Venecia 2025. Buena parte del equipo ha volado, hemos volado hasta el Lido para cubrir el festival que lo pone todo en marcha, el que lanza muchas carreras de Hollywood hacia los Oscar y una de las grandes citas políticas también del año en el sector. En solo unas horas ya hemos visto aquí en Venecia una gran película, La Grazia, de Paolo Sorrentino, y ya hemos sentido cómo la masacre en Gaza lo impregna todo. Cómo obliga a pronunciarse a todos los invitados e invitadas de la mostra. Hoy escucharemos en el programa entrevistas con Sergi López, que estrena esta semana La Terra Negra, y con Esther Expósito, que estrena El Talento la semana que viene. Hablaremos de la carrera española al Oscar, mucho de Venecia, ya lo hemos dicho, y en una semana negra para el audiovisual español recordaremos a Eusebio Poncela o a Verónica Echegui. Todo esto en los próximos 90 minutos. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de cabecera con todas las entrevistas, con las críticas, con los reportajes. Quinótico, búscanos en redes sociales, primera con K y segunda con C, o apúntate a nuestra newsletter diaria en quinótico.es. Y ya que estamos en Venecia, vamos a recordar una escena mítica de una película premiada aquí, Balada triste de trompeta, de Álex de la Iglesia. En 2010 se llevaba el León de Plata a la mejor dirección y el premio a mejor guión de manos de un jurado que encabezaba Quentin Tarantino. En nuestra primera escena, Antonio de la Torre intenta saber por qué Carlos Areces quiere ser payaso. A la vuelta, vamos al estudio de Fred Film Radio aquí en el Lido para comentar todo lo que ocurre en el festival.
Quinótico. Una escena y arrancamos.
¿Te gustan los niños?
¿Perdón?
No me refiero al porno infantil. Digo si te gusta trabajar con ellos. Digo si tienes paciencia, ternura.
Yo haré lo que usted me pida.
¡No basta! Los niños hay que cuidarlos. Hay que entenderlos. Tienes que ser como uno de ellos.
Bueno, él es como un niño. ¿A qué eres como un niño? Mírale. Mírale qué moflete tiene.
¿Tú por qué quieres ser payaso? Piensa. ¡Contesta, coño! ¿Qué te he preguntado? ¿Por qué quieres ser payaso? ¿Alguna razón habrá? Nadie es payaso así porque sí. A ver, ¿porque te da miedo la vida? ¿Porque lo eran tus padres? ¿Porque quieres humillarte?
¿Y usted?
Porque si no fuera payaso sería un asesino.
Pues yo también.
Quinótico, especial Festival de Venecia. David Martos.
Estamos en el estudio de Fred Film Radio, en la Mostra de Venecia, edición número 82. Es la primera vez, el primer día que podemos charlar de la Mostra desde la Mostra, porque ya estamos en Venecia. Así que en esta noche un poco tormentosa voy a presentar al equipo de Quinótico. Dani Mantilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de estar aquí en Venecia, la verdad, que es un
ensayando
lugar
de... Bolingo, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. Todo este año preparándome para este momento.
Yanina Pérez Arias ha viajado desde Bremen hasta Venecia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas sera. Bisogna parlare in italiano.
Pues. Madre mía. Aplaude el equipo de Fred. Aplaude el equipo de Fred. ¿Qué tal estás, Jenny?
Muy bien, de verdad. Parece mentira que ya ha pasado un año después de nuestra última mostra y bueno, siempre es un placer volver con altas temperaturas, lluvia y mosquitos que parecen dinosaurios, pero bueno, ahí vamos.
María Guerra, buenas noches, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues a mí me encanta el Festival de Venecia porque considero que tiene una amabilidad ambiental increíble, o sea, De hecho, dices, pides un café y te miran como diciendo, por favor, señora, no intente hablar nada en italiano porque la entiendo perfectamente y es realmente un festival acogedor. Y es verdad que hoy hay un clima tropical, ¿no? Que vamos con el paraguas, no sí. sabes muy bien con qué ir.
Eso le quería preguntar a Matías G. Rebolledo, que es su primera mostra. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Me voy a ahorrar el italiano. Si alguien lo quiere ver, ya me podéis ver en YouTube chaparreando. Muy bien, muy a gusto. Es que no se puede... estoy totalmente de acuerdo con lo que decía María de estar acogido. Llego y me ponen a un sorrentino. Es que no puedo estar encantado de vivir.
Esto no es el Festival de Cannes, claramente. Bueno, pues en este primer gran repaso al Festival de Venecia, en esta jornada inaugural, la verdad es que a los periodistas españoles nos ha atropellado la actualidad desde casa, porque en una semana que está siendo verdaderamente luctuosa para el audiovisual español, hemos perdido a Verónica Echegui, a Manuel de la Calva, a Isabel Pisano. Este miércoles ha muerto Eusebio Poncela, que era uno de los grandes actores de la transición, de los 80, del nuevo cine español después de la dictadura, ¿no, María?
Bueno, es Arrebato.
Es Arrebato, o sea,
es Arrebato que, y claro, un contemporáneo de Iván Zulueta que marcó, porque yo a veces creo que es que tenía, Eusebio Poncela era la cara del tormento, ¿no? Y entonces él ha tenido una carrera siempre atravesando personajes tormentosos. Siempre los de fuera nos quedábamos pensando que en La ley del deseo, bueno, pues que ha tenido pocos reconocimientos, cómo sería de cerca. Siempre me suscita mucha curiosidad cómo sería Eusebio Poncela, que tuvo una carrera amplísima, pero habló poco con la prensa, ¿sabes?
Sí,
yo no tengo la sensación si era esquivo.
¿Qué recuerdo tenéis cinematográfico de Eusebio Poncela? Bueno, los oyentes de Quinótico deben saber que esta semana vamos a publicar en nuestro acuerdo con Flixolé un podcast sobre Matador, además que justo nos ha pillado esta semana y hace de inspector de policía en esa película de Almodóvar. Dani.
Yo lo descubrí viendo en Martin H, que tenía una aparición maravillosa con esas reflexiones vitales que ya sin querer asignábamos no solo a Adolfo Aristarain, sino al propio Eusebio Poncela, pero también Intacto, que fue su única nominación al Oscar, al Goya. Y después le descubrí la del deseo, que era increíble, en Arrebato y en sus otras colaboraciones con Almodóvar, y que también dice la leyenda, recordemos, que él inspira el personaje de Asier Echeandía en Dolor y Gloria.
Pasar el micro a Matías, que quiere comentar algo. Yo quería decir que para la gente que nos escuche por la radio, probablemente Eusebio Poncela sea muy conocido por Águila Roja, porque es que fue muy popular por esa serie.
Los Gozos y las Sombras también, ojo.
También.
Totalmente, y además en la última etapa estaba como entrando en esa fase de reconocimiento que mencionaba María, que por fin, por ejemplo, Arrebato, ¿no? Es una película que durante años se encajonó, que no sabíamos muy bien a quién pertenecía y luego la hicimos todos propia. El recuerdo también, me gusta mucho lo que has dicho de la prensa, porque también pasa por esa parte de irreverencia. Entrevistarle era como entrar a una plaza de toros.
No sabías dónde salía el Miura, ¿no?
Sí.
¿Por qué callejón?
Me quiero acordar, por ejemplo, de una tarde, pienso en mi amigo Jaime Lorite, que escribe en El País, por ejemplo, lo tuvimos los dos la misma tarde. Increíble, o sea, fue una fábrica de titulares. No se casaba con nadie, quiero decir, cualquier director de los míticos que uno le puede mencionar, de los que pasaron por su carrera, le daba exactamente igual. Quiero decir, era un alma libre para lo bueno y para lo malo. Entonces, me da pena, primero, obviamente, por un fallecimiento, pero también me da pena porque se están yendo, se están apagando esos outsiders, se están apagando esos actores, actrices que en realidad el Star System ni les va ni les viene, les da igual, y son tan buenos que siguen formando parte de él.
Y se ha ido sin premios honoríficos, ni de la prensa ni de la
academia. Sí, pero yo creo que forma parte de la leyenda de lo esquivo que era. Yo sí que me acuerdo en una ventana en la cadena SER que pegó sofiones a diestro y siniestro en directo, que es una de las cosas más aterradoras cuando alguien en directo da sofiones y no era yo la que lo recibí, pero me acuerdo perfectamente. Pero vamos, es verdad que él atravesó todo toda la transición y ha seguido trabajando, hasta prácticamente el final. Y es verdad, quizá yo creo que como periodistas nos ha faltado reconocerlo más. ¿Sabes? Tengo esa sensación de que era joven y nos ha faltado quizá acercarnos más a él.
Solamente acotar que aquí en la mostra precisamente se va a proyectar Matador,
sí,
donde se le verá en ese pequeño pero gran era Robesena también, hay que decirlo, ¿no?
Totalmente.
Y claro, y va a ser como una oportunidad para la prensa volver a él trayendo el recuerdo de Matador en esta versión restaurada.
Mm. Este año lo hemos podido ver por última vez en Matices, una serie de Showtime, y que además era su primera aparición en 6 años en la pantalla, porque no le veíamos desde Merlisa Preaude, donde tenía un papel muy bonito en un cabaret. Y yo me voy a acordar de Eusebio por última vez con ese personaje, creo.
Y luego quería dedicar 2 minutos a Verónica Chegui, que ha sido la gran noticia de la semana también, junto a la de Eusebio Poncela. Mi compañero y amigo de Onda Cero, Borja Terán, ponía estos días fotografías de ella con Roberto Pérez Toledo, el director de 6 puntos sobre Emma, que tampoco está, y la verdad es que ver la imagen de 2 personas tan jóvenes que ya nos han dejado, me ha dejado muy impactado. A Verónica Chegui, además, es que muchos compañeros de la prensa la han recordado estos días en Instagram con fotografías de las entrevistas, de los junkets, de los festivales, porque era, más allá de muy buena actriz, esto ya se ha dicho, era una persona tan accesible, tan simpática, tan abierta, tan con una mirada tan limpia, que miraba a todo el mundo muy de frente, que nos ha dejado muy en shock esta semana, ¿no?
Y, bueno, yo creo que ella hizo esa irrupción en el cine con la Juani, ¿no? De Vigas Luna, que la hemos entrevistado hace un año porque ha hecho varias películas últimamente, la última serie A Muerte, que es fantástica y que habla también sobre eso, pero claro, ella siempre contaba su entrada en el cine y el gran sopetón que se pegó, que luego tuvo que hacer una pausa, irse a Estados Unidos o a Inglaterra, porque no acabo de digerir la brutalidad, ¿no?, de esta exhibición, y que también hay una voracidad por parte de la prensa, no eso que dices de compañeros mostrando fotos y tal, o sea que todas estas muertes así repentinas me hacen ver que nuestra posición también tiene que ser pausada, respetuosa, y yo creo que ella tuvo una carrera impresionante, y que además como directora, que ganó por Totem Lobap como en este cortometraje sobre el machismo rural, y tenía una carrera por delante sin duda increíble, y además es que era una actriz buenísima. Yo desde luego, A Muerte es una serie que recomiendo muchísimo, sí. Y me parte el corazón que no pueda estar este año en Los Feroz, porque es lo que nos toca a nosotros.
Puede,
¿no?
La verdad.
Puede tener una nominación póstuma, pero no ya. Va a estar claro ella, evidentemente. Bueno, pues queríamos eso, hacer este apunte español antes de empezar, porque bueno, estamos en esto, trabajamos en esto, tenemos muchos oyentes a los que les interesan muchas más cosas aparte de Venecia. Pero bueno, aquí estamos, en la mostra. Jornada inaugural. Una jornada inaugural que, como suele pasar casi siempre en los festivales, que aparece el jurado a dar una rueda de prensa y que son jornadas muy políticas. En los festivales que pintan algo, ¿no?, que importan algo, que contribuyen al debate. Y Cannes y Venecia lo son, y Venecia lo ha sido. Y prácticamente la primera pregunta de la rueda de prensa de los presidentes de los jurados, junto a Alberto Barbera, ha sido sobre Gaza, y ha hablado sobre Gaza. Y aunque Alexander Payne se ha escapado un poquito por peteneras, Alberto Barbera sí que ha hecho un statement, una afirmación muy bastante contundente, o de las más contundentes que le hemos oído, de condena del sufrimiento que está cayendo sobre la población gazatí, de ese genocidio, sobre todo porque tenemos un contexto complicado, tenemos un contexto en el que hay un colectivo que se llama Venice for Palestine, que está convocando protestas, ruedas de prensa, pidiendo el boicot para actores, no viene Gal Gadot porque se ha sentido muy atacada por este colectivo y no viene. ¿Qué clima tenemos, María, en este arranque de festival?
Bueno, es que Europa generalmente condena las guerras que no le tocan muy cerca, ¿no? Salvo, bueno, yo me acuerdo la época de Yugoslavia, en los 90, era todo escandalizarse de cómo en el centro de Europa podía pasar la masacre. Ahora hay el conflicto que hay en Israel y la ocupación de Palestina y la cantidad de muertos civiles. Yo creo que lo que pone encima de la mesa es el gran temor a que esta industria, que tiene una pata americana con mucho poder judío, un poder judío que por otra parte yo creo que en Estados Unidos están sintiéndose muy, muy preocupados de cómo están las cosas. Entonces, estamos ante una industria, es meter el dedo a una industria que no puede decir las cosas alegremente. Y entonces, de hecho, cada vez que un actor se manifiesta directamente, como Javier Bardem, todo el mundo piensa, no vuelves a trabajar. Entonces, aquí lo que está encima de la mesa es la propia supervivencia, que también veremos en el festival con el Me Too, cómo es tan difícil, o sea, qué fácil es decir que estamos a favor de la paz y contra el genocidio, y qué difícil es que las industrias y las personas que viven de esto se atrevan a tocar ese tema. Entonces, yo creo que estamos ahí y que ha hecho muy bien. Yo creo que el discurso de Barberá está bien. Hay gente que ya me ha dicho que podía haber sido mayor, sí, pero es un paso adelante.
El que creo que ha sido tibio ha sido Alexander Payne, que ha venido a decir, me lo tengo que pensar un poco más antes de dar una opinión sobre esto. Sinceramente creo que se puede mejorar esa respuesta. Si vienes de presidente del jurado de un festival como Venecia, sabes que te van a preguntar sobre eso, tienes que traer algo un poquito más en la manga.
Bueno, lo que ha dicho después, cuando le hemos preguntado cuál era el papel del cine hoy, ¿no? Porque el problema que tienen los festivales es caer en la irrelevancia, pues hombre, él ha intentado salir por Paytenerse y ha dicho, bueno, Lubitsch y Chaplin antes de la Guerra Mundial acusaron en sus películas al totalitarismo. Es verdad, pero es verdad que ha sido una respuesta de político, pero de político muy politicastro, la verdad.
De alto nivel. ¿Qué ibas a decir, Dani?
No, que el sábado que viene vamos a tener otra rueda de prensa con el jurado, una vez ya haya palmarés, así que igual se puede volver a preguntar a ver si ha tenido esta semana para prepararse la respuesta o reflexionar al respecto.
O a ver si ha detectado quién es el Lubitsch de este tiempo, que a lo mejor está aquí en la selección oficial, Matías.
No, digo que en 2 años le debería haber dado tiempo para procesar un poco y no hacer ese downsizing, ¿no? En plan tomándole el título de la película suya. Me sorprende eso, me sorprende que Barbera haya salido, digamos, del cascarón del quedar bien, pero también, igual que decíamos que está bien, que es una significación política, me gustaba la palabra clima que has usado para definir esto. Estamos en un clima en el que es muy propicio hablar de esto ahora. Igual en el Venecia 2024 era cuando había que mojarse, pero quiero decir, si algo va en la buena dirección, hay que aplaudirlo, aunque llegue tarde o aunque llegue con matices.
Y esta misma semana Barbera recordaba que Gal Gadot no había sido esa invitada y por tanto no se puede hablar de censura porque está invitada y son ellos los que han decidido no venir. Así que es importante también la gramática y cómo se utilicen las palabras, porque tiene un significado.
Sí, es bueno apuntar esto porque este colectivo pedía que se desinvitara a 2 personas, ¿no? Gal Gadot y Gerard Butler, creo que fue. Y la posición del festival, y esto merece la pena decirlo, ha sido no vamos a desinvitar a nadie, no le vamos a retirar la invitación a nadie. Bien, eso está bien.
Es lógico.
Es lógico, y como decimos en mi pueblo, los mangos caen por su propio peso. ¿Sí? ¿Ok? Y la otra cosa es que esta cuestión de la política en el cine, que ya se discutió muchísimo en el Festival de Cannes, estuvo muy presente esa discusión. Solamente hacer una película es un acto político, y esto hay que tenerlo claro. La política siempre va a estar hermanada, metida en todo acto político que es hacer cine. Entonces no se puede disociar las cosas, no podemos decir esto es arte, no. Eso no se puede hacer. Y esto hay que dejarlo también muy, muy claro.
Pero en Hollywood muchas veces se intenta controlar esto, porque recuerdo leer lecturas sobre Weapons donde intentaban establecer un paralelismo con los tiroteos en Estados Unidos y el secuestro que hay en la película. Y Zack Cregger, director, corrió a decir esta película no es política y no quiero hablar de eso porque claro, no lo he hecho con esa intención.
Las películas hablan por sí solas. Eso es verdad que Haneke tiene razón. Las películas no tienen que venir con un manual de instrucciones, pero sí que dialogan con el momento. A mí me parece horrible cuando en Hollywood hacen una película como pasó con Joker, totalmente política, y se negaron a hablar de ello. Es verdad también que ahora esta cantidad de focos parece un poco un pelotón de fusilamiento. Y entonces hay que encontrar un camino. Yo creo que claro, que es una, ahora lo que le pasa, yo creo que al cine de Estados Unidos es que están aterrorizados con que toda la gente que ha votado a Trump les castigue, y entonces estamos asistiendo a un acto de cobardía masiva, ¿no? Más de cobardía, es como de falta de sentido común. Y entonces, claro, yo creo que también eso es la tormenta perfecta de muchísimos medios de comunicación, todos los focos, pero claro, ellos también, por ejemplo, se han prestado. Si tú te prestas a que el cine son las alfombras rojas, que es la gran banalización, la gran industria de la moda, y es de donde se saca el dinero, ay, amigo, luego también tienes que pasar por otros micrófonos. No puede ser solamente que tengas estilista, pero no un asesor, ¿no? Y entonces, yo creo que a veces vienen vendidos porque quizá viven en burbujas en Estados Unidos. Yo creo que en Europa los cineastas y las cineastas están un poco más aterrizados.
De todas formas, depende también a quién se le pregunte. Por aquí va a pasar George Clooney, y que sabemos que es una figura política y muy importante en Estados Unidos, que quiero pensar tendrá cosas que decir.
Hombre, el año pasado apoyó, fue de los que pidió a Biden que se retirara, y lo reconoció en la rueda de prensa, que fue una pregunta absolutamente fuera de contexto, y que él dijo sí, sí. Y yo estoy segura de que, claro, lo que pasa es que George Clooney a lo mejor no puede hablar de la guerra de Gaza, porque, como yo me acuerdo también en la guerra de Irak, que decía no quiero dejar de ser patriota y tal. Yo creo que quizás sus cañones van hacia Trump más que a Netanyahu.
Fijaos que no lo hemos comentado, pero este mes de agosto, repasando los podcast diarios del año pasado, escuchaba el primero, en el que poníamos un corte de Sigourney Weaver que recogía el León de Oro a la carrera, y hablaba en la rueda de prensa de la esperanza que generaba la llegada de Kamala Harris a la Casa Blanca, a una pregunta tuya. Y parece el año 2003 ahora mismo esa rueda de prensa, en lugar del 24. Es un pasado muy remoto.
Ya, pero claro, lo que sí que es cierto es que cada vez hemos visto cómo los actores tienen más miedo. Yo creo que para mí ese es el titular, ¿no? La sensación que yo respiro es de miedo, de no levantes la voz, no seas incómodo, y eso es muy peligroso para que luego les podamos comprar un mensaje en libertad, ¿no?
Ha pasado también con Paolo Sorrentino, que ha dicho que no tenía nada que decir al respecto. También, y yo lo entiendo en ese contexto, si me pongo en su lugar, porque en el momento que das un titular sobre Palestina, en este caso, no se va a decir nada más de tu película. Y eres la Premier Mundial, eres la inauguración de Venecia, igual has estado también 3 años trabajando en esto y quieres que la película por lo menos tenga su espacio. Y los medios también, es cierto que funcionamos como funcionamos y a veces nos interesa cierto titular y dejamos de lado otro.
Pero no nos pueden
usar
solamente para lo que ellos quieran.
Claro, claro,
somos
claro.
Una realidad muy poliédrica.
Pero me refiero a que es complejo todo esto.
Claro, sí, sí.
Es ciertamente un matiz sobre lo de Sorrentino. Obviamente ha esquivado la pregunta, pero ha dicho, claro, si me estás preguntando sobre Mubi, rápidamente contexto. Mubi ha entrado en una especie de expansión de capital en la que ha entrado un grupo estrechamente ligado con el gobierno israelí y con el ejército. Entonces le han preguntado a Sorrentino, ¿qué te parece que tu
película? Y el mandamás de Mubi niega que ese grupo, por decirlo todo, tenga ninguna influencia en su actividad cinematográfica, por mucho que el dinero esté ahí.
Entonces la pregunta era perfectamente pertinente, se le ha hecho y él ha dicho, está aquí la persona de Mubi, preguntémosles a ellos. La moderadora de la rueda de prensa se ha girado hacia el de Mubi. El Bubi se ha encogido de hombros y ha seguido cerrando.
Claro, se ha querido meter debajo de la mesa, claramente. En fin, yo creo que aquí el asunto está en... hay que ser honestos, ¿no?, con los procesos. Entonces, ellos tienen que mirarnos a los medios de comunicación, efectivamente, como herramientas promocionales, pero tenemos otra parte. La cara oculta de la luna es un servicio público. Servimos a la ciudadanía. Entonces lo tienen que tener en cuenta. Y la segunda cosa que quería decir, que ha quedado pendiente de antes, es muy legítimo que un cineasta le saquen las espinas políticas en la rueda de prensa y diga, pues yo, sinceramente, esto no lo hice con esa intención o no lo pensé así, pero se filtró la época en tu película, querido. Se filtró la época. El problema viene cuando leemos en sus palabras los manuales de los de marketing, ¿no? Claro. Los manuales que les dicen, no hablar de política, hay que encauzar esto por este otro carril. Eso es lo peligroso.
Yo creo que es ahí donde los cineastas tienen que ser adultos, ¿no? Y no dejarse, o sea, yo creo que en los últimos tiempos, yo desde que empecé en los 90, no había para nada esta presión continua, que tú sales de un pase y te están llegando correos continuamente para ver qué te ha parecido. Eso es una presión insoportable. Y nosotros no somos parte del publicity office, para nada. A pesar de que se estén pagando en viajes a influencers obedientes, o sea, como dices, la prensa tiene la libertad y además las películas dialogan con el presente, dialogan con el mundo. Si Lubitsch es pertinente es porque dialogó con valentía. Es verdad que yo, por ejemplo, no sé lo que decía en ese momento Lubitsch. Su película está clarísima y lo hizo en un momento complicadísimo. Y yo creo que es sano que me alegro de que los festivales sigan teniendo ruedas de prensa en Cannes. Muchas veces los grandes majors se las saltan, como pasó este año con Tom Cruise, ¿no? Y Misión Imposible, y eso es una pena. Eso es una pena porque, bueno pues esto es la liga, esto es la Champions, y entonces te tienes que poner delante, cariño.
Pues hablemos de la primera película, ya que estamos en faena, hablemos de la primera película de La Mostra, que ha sido La Gracia, de Paolo Sorrentino, una película inaugural con mucha entidad. Estos festivales internacionales a veces eligen películas un poco blanditas, un poquito de brilli-brilli para contentar a la industria local. En este caso es una película italiana muy potente, con mucho pozo, de la que no se había revelado la trama. Habían solamente, esto es lo que me enseñas, Dani, es el póster de la película.
No, y lo que la sinopsis que se sabía, que era una historia de amor ambientada en Italia, no habían dicho nada más.
Salió una historia de amor ambientada en Italia y una foto del personaje con unos árboles, que luego vemos que tienen una significación en la película, y una niebla en una zona boscosa.
Bueno, y luego en el pressbook, en el folleto, hay una entrevista que evidentemente es una falsa entrevista con Sorrentino, que dice no está basada en ningún presidente real, y en la rueda de prensa lo primero que ha dicho es que leyó que Mattarella había ido a una cárcel para entrevistarse con un hombre que había matado a su mujer, que era una enferma de Alzheimer. Entonces yo también, esto sí que me parece bien, o sea, me parece bien que digan, no, mira, yo me voy a reservar todas las tonterías publicitarias y cuando llegue me dirigiré.
Que es una manera de publicitarse.
Sí, pero bueno, también la película se ríe mucho del basado en hechos reales, ¿no?
Bueno, pues vamos a matar el gallo, se dice, Janina. Aquí acaba el secreto. Vamos con sinopsis oficial by Quinótico. La historia de la película cuenta los últimos días, el último semestre en la presidencia de un presidente de la República Italiana, un demócrata cristiano al estilo de Mattarella, claramente, aunque Mattarella no sé si era demócrata cristiano, no sé si era de izquierdas, no lo sé, pero vamos, de corte amable, tranquilo, conciliador, tal. Y entonces a él le llegan dos expedientes a su mesa. Un expediente, firmar la ley de eutanasia. Otro expediente, dos perdones, dos indultos de dos reos, un reo y una rea, por razones diferentes. Y a partir de aquí se genera una reflexión sobre para qué sirve el poder, sobre la honestidad en el oficio en el cargo público, que me ha parecido súper interesante y con un Tony Servillo maravilloso. Janina, venga, empieza tú.
Bueno, de verdad que celebro que Sorrentino haya vuelto a esa vena que nos, o esos carices, a esa acidez que nos encantó con sus antiguas películas. Digo antiguas porque hay esta parte, ¿no?, que está allí, y está La Mano de Dios, que están allí como rozando otro Sorrentino que no tenía nada que ver con lo que habíamos visto antes, o sí, pero no. Es un poquito un trabalenguas el que me estoy refiriendo aquí, pero cuando vean la película me van a entender. Me gusta que se meta con un personaje totalmente idílico, pero que, porque es un presidente amado, respetado, tanto por contrarios como por seguidores. Y esta figura totalmente idílica tiene una carga filosófica, existencial, pero de una manera tan ligera y tan divina, tan sabrosa, tan inteligente, unos diálogos impresionantes, y que también tú estás allí metida en el cine, Si ves a la derecha o a la izquierda, te perdiste. Tienes que estar pendiente de todo lo que dicen y hacen esos personajes. Porque si no, le pierdes el hilo, le pierdes un gesto, le pierdes una mirada, le pierdes una palabra. Y este Sorrentino tiene un par de cosas que yo diría son producto de una persona madura, mayor, que ya no es tan joven.
No le va a gustar escucharlo. Esto.
Bueno, sí que
es son, de
sí, son cosas de un hombre viejo y un hombre viejo que tiene mi misma edad. Uh-huh. Pero son cosas así como que cerrar cosas con lacitos y envolverlos en papel de regalo, que era lo que estábamos hablando al finalizar la película, que no tendría que haberlo hecho. Pero en general estoy contentísima de haber visto esta película y estoy contentísima de que él haya vuelto a ser él, esa persona ácida que adoramos.
He buscado el perfil de Mattarella para no dejar con la duda a la audiencia. Mattarella empezó en la Democracia Cristiana, acabó en el Partido Democrático en el centro izquierda, o sea que ha estado allí y acá. Y ahora está en la figura de Tony Servillo, básicamente.
No, yo quería puntualizar que creo que también su anterior película,
Parténope,
es 100% Sorrentino. Lo que pasa es que este proyecto siento que también nace un poco en respuesta a las críticas que recibió. Recordamos que salió malamente de Cannes, no le gustó la recepción que tuvo, aunque después fue un éxito en Italia, fue un éxito en España. Y hoy el ambiente en Venecia era completamente diferente, estaba radiante. A mí es una película que me ha gustado mucho y sobre todo porque consigue ser muchas cosas a la vez. Es luminosa, pero nunca es ingenua. Es política, pero no es cínica. No se pone en plan Sorkin, pero tampoco es negra respecto al mundo en el que vivimos.
Es otoñal, pero es serena, ¿no? Es claro. Una película gris.
Es ligera, pero no, pero habla de cosas muy importantes.
Exacto.
Y ese existencialismo del que hablaba Janina se manifiesta en la figura de un hombre que ya está a punto de retirarse y que de repente se replantea su lugar como jurista, como presidente de Italia, como viudo y como padre. Y que de repente descubra que todo el mundo a sus espaldas le llama cemento armado, que es una cosa que le persigue siempre, le hace preguntar si puede ser de otra forma. Y eso es muy bonito verlo como se cuenta en pantalla por parte de Sorrentino.
Me parece muy curioso que el año pasado vimos en Cannes la película del aprendiz sobre Trump, que era salseo puro, y yo creo que esta película que sí que dialoga con el presente, porque los presidentes italianos han sido generalmente juristas, personas muy respetadas que se han mantenido como guías, ¿no? Porque Italia ha tenido unos gobiernos que muy, muy saltarines. Entonces las figuras de los presidentes italianos de los últimos años han sido muy respetadas porque eran juristas, porque eran personas, como decía la película, todos los cargos que tenían. Entonces, claro, a mí me parece que esta película es como si fuera el manual del gran estadista. Uh-huh. Y entonces él lo que hace es hacer un retrato sobrio al estilo Sorrentino, porque claro, él utiliza todos los palacios italianos, la Scala, es también las reflexiones de la teatralidad del poder. ¿Cómo tiene que ser un estadista? Un estadista tiene que ser un hombre ascético y que lo reflexiona todo. Hay una defensa de la burocracia, dice, la burocracia está para evitar las decisiones apresuradas. Entonces, claro, te estás todo el rato acordándote de Trump y de los americanos y dices, no, es que Italia funciona, Italia que tiene este Vaticano en el que ahora tienen un papa que no dice ni pío, porque hay tiempo y porque un faro, un presidente es alguien que son juristas que están estudiándoselo todo. Y la verdad es que a mí me ha resultado, en estos tiempos del cinismo y de la distopía, me ha resultado una película maravillosa. También es alguien que sabe que se va, que sus hijos se van. Y dice, los padres tenemos que primero seguir a nuestros hijos, a durar a los niños, luego ellos a ti. Entonces, me parece que es como el realismo y me encanta que Sorrentino, que a veces parecía que estaba loco, Sorrentino ha aterrizado, es verdad, que tiene momentos Spielberg, pero ha aterrizado con una sobriedad y claro, no era necesario preguntarle por nada, porque esta película la tendrían que ver en la Casa Blanca todos los días, de aquí hasta que Trump se vaya a Marte.
Y en España también, hombre, no pasa nada si se la ponen, ¿eh?
hay una cosita, que hay un elemento de ese personaje de Servilio que a mí me cautivó, que es un hombre que ostenta un poder increíble, pero está la duda. El elemento duda, un hombre que duda, no solamente que duda de su oficio, de un juicio que tiene que dar, de una decisión que tiene que tomar, sino también duda de sí mismo. Eso lo hace grande, porque cuando tú tienes certezas, estás muerto. Y este hombre que está al final de sus días de gran poder, está más vivo que nunca, porque allí está la duda. Y esto me voló la cabeza.
Matías.
En media hora será suficiente.
No, dale. Bueno, para los fans de Sorrentino, sin revelar nada, que sepan que Sorrentino vuelve al Papa. Pero
sí, no vamos a decir a un Papa.
A un Papa.
No, brevemente. Simplemente había cosas que, por recoger también lo que han dicho los compañeros, Italia es un país increíblemente divertido porque a falta de... O sea, no hay presidentes porque hay dos presidentes. Y me explico. Está el presidente de la República, que es el jefe del Estado, lo que encarna Tony Servillo en esta peli. Y luego está el presidente del Consejo de Ministros, que es, digamos, nuestro Pedro Sánchez, nuestro presidente, digamos, el ejecutivo en Meloni ahora mismo. Entonces, claro, Italia viene de un periodo extremadamente, bueno, ¿cuándo no ha sido extremadamente complicado? Pero son grandes etapas de poder, ¿no? Está la etapa Craxi, está la etapa Andreotti, ahora vuelvo sobre esto, está la etapa Silvio y luego está la etapa Caos, que es en la que estamos saliendo un poco ahora, no sé si de Guatemala a Guatepeor con Meloni. Pero luego, en la parte de la presidencia de la República, en la ostentación de la jefatura del Estado, sí que es cierto que Mattarella un poco venía a ejemplificar ese pie a tierra, ¿no? Eso, lo que se le pedía, por ejemplo, en España al rey a partir del 78, después de matar elefantes, es como se quería que alguien atara el Estado a unos valores y a un sitio, ¿no? A algo que todo el mundo pudiera estar de acuerdo. Y esa es la figura que le interesa a Sorrentino. Vuelvo a Andreotti en 2008, en Cannes, después de pasar, digamos, con aplausos por Las consecuencias del amor, probablemente de las mejores películas que tenga, por favor, volved a ella, hace Il Divo. El Divo es una película que dialoga, o sea, es un díptico de esta, es la primera parte. Es la gracia es lo que El Divo no podía ser. Ahí no le interesaba el humano, le interesaba la figura política, la sombra. De hecho, en El Divo pinta a Andreotti como Drácula. Cuando se levanta, pinta como una escena en la que literalmente parece Bela Lugosi saliendo de la cama. Y aquí no, vemos un humano, vemos un hombre preocupado por la gracia, por la virtud en esa polisemia, por la relación con su hija, por la relación con su legado, pero no desde una manera mastodóntica, no desde una manera machirulesca, que a lo mejor sí podía ser una película de Sorrentino. Por eso defiendo que La Gracia es una especie de, con todas las comillas que se quieran, un arrebato de humildad de Sorrentino después de deslavazarse, después de volverse loco en Partenope buscando la estética. Aquí Sorrentino busca la ética, y eso es la película que hemos visto, y por eso me ha encantado. Todo esto, digamos, es una cosa satelital, porque para mí el punto más importante de esto es que 20 años después, Sorrentino ha hecho una película graciosísima. Uh-huh. Es probablemente la peli más graciosa de Sorrentino ever. Y eso me parece bastante, bastante logrado.
Tiene un nombre propio una de las personas que es culpable, que es Milvia Marigliano, que es una actriz que interpreta a Coco, que es la mejor amiga del presidente de Italia, una crítica de arte que tienes que verla. Es mejor no destriparla en estas primeras impresiones desde Venecia, pero es un personaje increíble.
Y antes de acabar, ya por
No, hablabais antes que Servilo podría ponerse en el camino de los Oscars.
Eso iba a decir, efectivamente, si quieres dale tú. O sea, salíamos de la película y aquí, bueno, en fin, todos jugamos a ser Zahorí y a saber si hay agua con un palito. Pero hay años en los que hemos acertado con la previsión, y Tony Servillo tiene una actuación tan redonda y tan imponente que podría ser uno de esos slots que los Oscars reservan para los actores no americanos, ¿no?
Sí, como pasó también el año pasado con la película de Walter Salles. Es que esta es una película que tiene muchísimas capas. Es verdad que hemos acabado de verla y hemos dicho que tenemos que volver a verla, y Tony Servillo es quien es el vehículo, ¿no?, de toda esta grandísima película, que además cómo utiliza en los escenarios italianos, cómo utiliza Roma, es realmente una maravilla, sabiendo que él podía haber hecho cualquier cosa pasa con... O sea, es que yo cada vez que paso por la Plaza de San Marcos y me acuerdo de Young Pope, no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, Roma podría haber convertido Roma en una nave espacial y no hubiera pasado nada, y sin embargo, él ha vuelto a la Tierra. Sí. Y hoy lloraba en la rueda de prensa su directora de fotografía porque, bueno, porque es una película, también la actriz, decían que era una película de padres e hijos. Y bueno, es que sí, sí, vamos, espero que al mundo le guste tanto como nos ha gustado a nosotros.
Y los Oscars no sabemos, es pronto para hablar de ello, pero es sin duda el primer aspirante a la Copa Volpi. Recordemos que esta película de Sorrentino se ve a competición, no es habitual que las aperturas de Venecia sean dentro del concurso, pero Barbera y su equipo se dieron cuenta de que era una película que tenía mucho potencial y que también es una forma de dar un puñetazo sobre la mesa y decir, ojo, que Venecia viene fuerte.
¿Y es Netflix total?
No. Está participada por Netflix, pero no es una producción de Netflix como lo era Fue la mano de Dios, donde aquí salió con el segundo premio, con el gran premio del jurado.
Escuchamos parte de un éxito del que ya hemos hablado aquí en Quinótico, es la película animada de Netflix K-Pop Demon Hunters o Las Guerreras K-Pop. Cuatro de sus canciones se han colado en el top 10 de las listas de canciones más exitosas. Es un récord histórico. Adelantan, por cierto, a Fiebre del Sábado a la Noche, que lo consiguió con solo tres canciones. Así suena Golden, uno de los singles que estas cazadoras cantan para mantener a los demonios a raya y para alimentar al Honmun. Si no sabes lo que es, tienes que ver la película. A la vuelta de la canción, nuestra charla con el actor Sergi López, que esta semana estrena La Terra Negra de Alberto Moraes. Hemos hablado con él en Madrid antes de viajar hasta Venecia. Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. Quinótico. La entrevista. Pues estamos en compañía de Sergi López. Cuando estés escuchando esta entrevista, nosotros estaremos cubriendo el Festival de Venecia, pero el señor Sergi López estará estrenando su nueva película, La Terra Negra. ¿Cómo estás, Sergi?
Estoy encantado de estar aquí, de estrenar películas y de que vayas a Venecia también. Está muy bien Venecia, ¿eh?
Está bien, sí. Los festivales internacionales, como bien sabes, son un buen escaparate para las películas.
Sí, es para las películas y para los encuentros, ¿no? Una cosa que me fascina mucho de estos lugares, en que lo que se ve, lo que llega a la gente es la competición oficial, las 10 películas, los 12 que están en competición, pero luego alrededor del festival se mueve mucho cine y está bien.
Bueno, La Terra Negra pasó por el pasado Festival de Málaga, allí pudimos verla, la película de Alberto Moraes. Es una película que, digamos, que nos sitúa ante la situación de la llegada de alguien que es extraño, que es extranjero, que no corresponde al ambiente original en el que comienza la película. Y esto dice mucho de cómo somos y de cómo estamos, ¿no? ¿Cómo dirías que es tu personaje? ¿Cómo lo definirías?
Mi personaje, que es el que llega de fuera, el extranjero, el desconocido, ¿no? Bueno, es sin desvelar muchas cosas, es un personaje que tiene un superpoder. A ver, no sé cómo decirlo. Yo pienso que de entrada hay que enmarcarlo en una película que tiene un trazo simbólico. Es decir, que, ¿sabes? Es medio rural y esto, pero no habla de la ruralidad. Habla de algo un poco simbólico del ser humano y yo pienso que habla mucho de la sociedad en la que estamos viviendo ahora, que es una propuesta, pues, muy masculina, muy testosterónica, muy, muy agria, muy dura. Y mi personaje viene a traer a este mundo de miedo, de rencor, de amargo, un mundo amargo, y viene a traer un poco de bondad, lo cual es muy revolucionario hoy en día. Y mi personaje, yo diría que tiene algo de ángel, tiene algo de esta especie de superpoder que tiene de contagiar, de esta sensibilidad especial, sobre todo con el personaje que hace Laia, ¿no? De conectar con la ternura lo cual en este mundo que estamos viendo hoy es completamente antisistema. Sí.
Laia es Laia Marull, que no hemos mencionado su nombre. Andrés Gertrudis está en el reparto, director Alberto Moraes. ¿Qué te lleva a decir que sí a un proyecto como este? Cuando llega un guión, aparte de que tengas, no sé si tienes el filtro de un agente, de un representante o alguien que te dice sí o no, o te hace una pequeña selección, ¿qué es lo que te mueve a aceptar un proyecto?
Mi intuición es lo único que tengo. No me filtra nada, mis representantes son muy inteligentes, nos conocemos y se dedican más bien a gestionar lo que llega y léete aquel guión que dijimos, porque leo muy lento y todo esto. Pero no, yo al final me dejo llevar por la intuición, por la primera lectura, porque es a lo que me he agarrado siempre, como por un lado por desconocimiento, porque no soy muy cinéfilo, me agarro a la historia. Y entonces, en el final, el privilegio que tengo, el tesoro que intento alimentar y cuidar, es, me encanta leer cosas que no me espero, cosas diferentes. Me encanta disfrutar del privilegio que tengo de trabajar con gente muy distinta, con directores, directoras que tienen un punto de vista, que tienen una mirada, pero distintos, o sea, me fascina el ser humano, me fascina los directores y directoras, los guiones, cómo están escritos, y cuando te encuentras con una especie de fábula simbólica, una especie de tragedia, en el fondo, una tragedia griega, pero en Valencia, en el campo valenciano, y con muy pocos diálogos, ¿sabes? Es una peli que te sorprende, que no, o sea, no sabes con qué compararla. No sabes con qué compararla. Después, además, trabajar con Alberto, pues constatas, ¿no?, de que efectivamente es un tío que tiene una manera de dirigirnos muy particular, ¿sabes? Actuar con Alberto es diferente. No le gusta que actuemos, nos quiere muy eráticos, muy sobrios, al extremo de la sobriedad, y esto hace que los personajes tengan que mirar hacia adentro, no construidos desde fuera, sino hacia adentro.
¿Qué tipo de actor eres en un rodaje? ¿O eso depende, como decías ahora, del director?
Depende. Los rodajes, siempre el espíritu, el color del rodaje, siempre depende mucho de la directora, del director, ¿no?, del capitán, de la persona que tiene la visión y a la que seguimos todos, todo el equipo seguimos a esa persona para construir una historia. Depende mucho de él. Pero yo soy, en el rodaje, soy un máquina. Sí, soy. O sea, yo. Me gusta tanto mi trabajo. Soy un apasionado de mi trabajo, pero es que además soy muy consciente de que es un trabajo colectivo, de que nosotros los actores, las actrices salimos ahí, la gente nos reconoce y nos otorga una responsabilidad que es compartida, porque al fondo estamos allí, pero nos han escrito un diálogo, nos han puesto un vestuario, nos han maquillado y hay un paisaje, hay un punto, hay un plano con una fuga, ¿sabes? Todas estas cosas. Entonces a mí esta cosa es un poco de manufactura, de artesanía que tiene el cine, que es artesanía colectiva. Yo soy una máquina con esto, porque me relaciono muy bien con los equipos, con la gente, es mi punto fuerte, yo creo, remar a favor de esta cosa tan surrealista y tan loca que es hacer una peli.
Es casi milagrosa, ¿no?, que todo salga bien, que todos los ingredientes estén bien en la olla y que cueza y que sepa rico después.
Tiene algo de milagro, o sea, escribir un guión, que el guión después encuentres la producción, que la puedas rodar y después que se pueda exhibir en una sala, o sea, realmente tiene mucho de milagro, porque, y más una peli como esta, como La Tierra Negra de Alberto Moraes, porque, ¿sabes? O sea, cuesta, yo creo que vivimos en un mundo en que cada vez estamos más oprimidos, o sea, los formatos, las maneras de contar historias están muy formateados, entonces encontrar de vez en cuando a alguien que se sale del guión, digamos, que se sale del modelo conocido, es todavía más milagroso. Una película que no, ¿sabes?, que no es una comedia ligera, que no es una película, puedes decir, comercial, sino que es una película profunda, muy erática, muy, bueno, muy especial. A mí me encanta, tengo suerte de trabajar con gente marciana.
Bueno, este año se ha estrenado otra cosa un poco marciana que se llama Sirat, que te está trayendo muchas alegrías, que además ahora estamos a punto de que se abra la votación para ver si es la película elegida para los Oscar. ¿Por qué sientes que esta película ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Que fue seleccionada por Cannes, que tuvo esa taquilla que ha estado muy bien, que ahora suena de la carrera de premios. ¿Qué ingredientes crees que tiene esa película para que haya pegado tan fuerte?
Pues no lo sé, porque para mí siempre es un misterio, además de un misterio, cómo se cuenta una historia, cómo se rueda, cómo se escribe, cómo se actúa. Hay una parte de misterio, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que Sirat pasa algo. O sea, en Sirat, yo lo he visto en mi casa, lo he visto en Cannes, lo he visto en Francia, en una sala de 1000 personas. Y cuando lo ves con el público, ves que ocurre algo. Ves que, o sea, no lo puedes evitar. O sea, te gusta o no te gusta, pero es una peli que percute muy fuerte. Y tiene cine en mayúsculas, yo creo, ¿eh? Porque hay muchos momentos en que yo me quedé muy, bueno, sabiendo lo que ocurre en la historia, sabiendo lo que pasa, habiendo rodado, conociéndolo todo, y aún así hay momentos de imagen y sonido, que es lo que sería el cine, que son, o sea, que se te llevan, ¿no? Que tiene algo de incontestable, no sé cómo decirlo, tiene algo también de como la vida, un tren que avanza y que no mira hacia atrás. Tiene algo muy, muy desgarrador, muy fuerte, muy explícito a veces, ¿sabes? Que a veces puede ser una trampa. Yo cuando me leí el guión le dije a Oliver, hostia, me gusta mucho porque me ha sorprendido tal, pero no, o sea, tanto dolor explícito, no sé si se puede actuar, no sé si es moralmente sostenible hablar del dolor en primer plano y de frontalmente, y sin embargo este riesgo asumido está allí, y la película tiene una energía y algo que es que lo ves en la sala, ves cómo se queda el público al terminar. O sea, he visto ruedas de prensa, pases de prensa con periodistas, con gente como tú que ha visto muchas pelis, son cinéfilos que saben lo que es, van a hacer un pase y se acaba la peli, un pase de prensa, y la gente se va, y yo he visto pases de prensa de esta peli y están 5 minutos sentados antes de levantarse, ¿qué ha pasado? ¿Qué he visto? O sea, ¿me gusta o no me gusta? O sea, ¿qué coño es? ¿Qué pasa con esta peli? Pero que está claro que pasa algo. Seguramente lo explicaréis mejor los que sabéis explicarlo que yo, ¿no? Pero yo constato que, te digo, pasa algo. Incluso si no te gusta la peli, tiene algo muy potente, y esto es un misterio, no sé cómo se hace, no sé cómo, la alquimia es otro milagro.
Los que vamos a festivales internacionales te vemos trabajar mucho en Francia, sigues trabajando en España, pero trabajas mucho en Francia, eres un actor fronterizo o transfronterizo. Yo no sé si vives este año como una cierta reconexión con el cine español, un gran protagonista del cine español como el de Sirat, o incluso La Terra Negra también.
No, yo es que no, yo lo vivo bien, yo, o sea, no me hago tantas preguntas. Yo, es decir, yo tengo la suerte de trabajar de esto y de vivir de esto, y el 90% de mis compañeras de oficio, de mis pues es complicado tener trabajo, ¿sabes? Entonces, tener trabajo de esto y además tener el privilegio de poder escoger cosas, o sea, que me doy con un canto en los dientes. Es decir, no tengo ninguna deuda pendiente, no, ¿sabes? No me digo, ay, por fin aquí en España. No, me da igual hacer el protagonista que hacer el secundario. Es verdad que este es un año especial con esta película y con la de Alberto y esto, pero no lo vivo así, lo vivo como un paso más en un recorrido que yo soy el primero de que no me lo explico, ¿sabes? O sea, no sé cómo hemos llegado aquí, no sé cómo llevo tantas películas, pensaba esto va a durar un año o 2 años, sí, y hostia, veo que llevo ya 30 y pico de años haciendo cosas y he hecho muchas pelis y todavía no me explico cómo ha ocurrido, y nada, yo lo disfruto a tope.
Desde esta distancia que estás demostrando de, bueno, las cosas ocurren, la carrera ocurre, si Sirat fuera elegida como la representante de España para los Oscar, es un curro que evidentemente le va a tocar mucho a Oliver y a la producción, que tienen que hacer pases e ir a Estados Unidos y tal, pero que igual también tiran de ti. ¿Te hace ilusión, te apetece en cierta medida la cosa de pelearte el terreno americano?
La pelea en general a mí es una cosa que no me interesa mucho, la pelea.
Lo bélico.
Sí, este rollo, este mundo testosterónico, estoy un poco harto de esta propuesta tan masculina. Pero no sé cómo decirlo. No quiero decir que no me haga ilusión, porque está bien que las películas las hacemos para que la gente las vea, y Estados Unidos y los Oscars y esto es un mercado tal. A mí no me impresiona esto. Sí que es la hostia que la peli se pueda ver allí, es un mercado muy potente y que la gente pues lo disfrute y tal, ¿no? Y ir allí, como no he estado casi nunca, he estado solo una vez en Los Ángeles, solo un día, por el laberinto del Fauno, llegué por la tarde y me fui por la noche, o sea, no he visto. Pues sí, me hace gracia ir allí a dar una vuelta y a ver cómo se lo montan y a ver cómo viven esto, pero más por curiosidad que por pelear porque llegue a algún sitio, lo que tenga que ser, será.
Hablemos ya para terminar de lo que viene. ¿Qué tienes en cartera los próximos meses? ¿Vas a rodar algo? ¿Estás en teatro, no?
Sí, estoy en teatro, hay proyectos, pero esto del cine es un cachondeo. O sea, en teatro te sale una fecha hoy para el...
¿La firmas?
El 3 de julio del 2027, y el 3 de julio del 2027 vas a actuar ese día en el teatro. En cambio, en cine, lo que está previsto para de aquí 3 meses... Bueno, está previsto, pero vamos a ver si se rueda o no, porque todavía no hay plan de trabajo. O sea, no tengo cosas concretas que sepa que se van a hacer seguro, pero hay muchos proyectos, muchas cosas bonitas, que hace tiempo que se intentan montar, y vamos a ver si este año se pueden montar o a principios del próximo. Sí, tengo una peli, una cosa que parece que sí, en México voy a rodar una peli, y bueno, cosas diversas y variadas. Tengo mucha suerte de trabajar en proyectos muy distintos.
¿Y sientes que esto va por oleadas? Es decir, que de repente llega una película que ha tenido un cierto predicamento y que de repente la gente se acuerda de Sergio López para un casting, ¿o no funciona así?
Supongo que algo tiene que ver, ¿sabes? Supongo que sí. Yo me doy cuenta que habiendo hecho, bueno, algún éxito hace años en Francia, o alguna peli así un poco tal, o El Laberinto tal, o Cannes, cuando vas a Cannes, pero yo me doy cuenta que lo mío es más de fondo, sí. Tengo la impresión de que, bueno, sí, este tío voy haciendo, y al final he hecho tantas, que bueno, una u otra a la gente, hostia, le suena. Es verdad que cuando tienes exposición mediática, pues cuando la gente se acuerda, dice, hostia, es verdad, este tío existe, ¿no? Y en ese sentido puede ser, pero yo tengo la suerte de no vivirlo mucho como oleadas, o sea, ha sido bastante regular.
Pues Sergi López, que estrena estos días La Tarra Negra y que tendrá que ser parte de la carrera de Sirat, me temo, durante los próximos meses, porque va a tener éxito en los premios y en Estados Unidos. Gracias y que vaya todo muy bien.
Igualmente, gracias a ti.
Quinótico, lo que tienes que saber.
Dediquemos unos minutos, como decíamos, a charlar sobre la carrera al Oscar en España, porque aparte de que por el mundo están decidiendo los países qué películas les van a representar en la ceremonia, esta semana hemos tenido algunas elecciones ilustres, ahora si queréis las repasamos, en España estamos en plena votación de la película que tiene que representar a España en los Oscar. De hecho, esta mañana un publicista internacional me paraba en la puerta del Palazzo y me decía, oye, vamos a ver, ¿qué película va a elegir España? Y yo le decía, pues creo que no sé qué. Y decía, es que estoy intentando verlas todas. Y claro, España es que todavía no ha decidido y hay como muchos aspirantes y no sé. Han puesto en la plataforma de la Academia Europea las películas un poco que suenan y no sé cuál ver. Digo, pues chico, ve todas y así te haces una idea. Pero bueno, está claro que hay dos películas que salieron de Cannes con unos galones impresionantes, que son Sirat y Romería, y que además han tenido, Sirat ha tenido su estreno en junio y Romería lo va a tener en unos días. O sea que son películas que ya van a estar también en el circuito del público, ¿no? De la comunicación exterior. Y luego hay otras películas que están haciendo campaña fuertemente por intentar conseguir ese tercer puesto. Está Más Palomas, de los Moriarty, que se verá en San Sebastián, pero que ya ha hecho mucho pase de académicos y que está intentando conseguir ese puesto. Está la gran apuesta de Netflix de la temporada, que es Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz-Yanes, con Susana Baitua, que también se verá en San Sebastián, pero que también está haciendo el verano de los pases. Y hay muchas otras, ¿no? Está Ciudad sin sueño, por ejemplo, que vimos en Cannes.
Está Los Tigres de Alberto Rodríguez. Está Sorda, de Eva Libertad. La lista no es pública, pero sí que hemos estudiado la web de la Academia y hemos visto que durante julio y agosto han sido más de 20 películas las que han hecho pases. Eso quiere decir que por lo menos son esas 20, porque no se hacen pases de los Goya en verano. Y veremos qué pasa. Tenemos mucha curiosidad y también mucha ilusión, porque es un año en el que hay varias apuestas que tendrían sentido en la carrera internacional, más allá de las obvias, que también, por supuesto. Así que tener variedad, que es lo que muchas veces echamos de menos cuando de repente vemos pues las cuatro propuestas que coge Francia o otros países. Me acuerdo un año que Bélgica tenía tres películas de la sección oficial de Cannes, y que de repente pues ya estemos en otro lugar a nivel internacional, pues es una alegría después de dos décadas casi de travesía por el desierto.
Os quería preguntar por el proceso. Con estas películas que dice Dani, con todas las que tenemos encima, con muchas candidatas, ¿qué os parece que este proceso sea como es, Matías? ¿Sería una votación de la Academia entera para elegir la terna? ¿Que luego la Academia entera elija la que se ve? ¿La que va, digamos, a los Oscar?
Claro, ahí hay dos debates que se pueden extrapolar también a los Goya con matices, que es quién y cómo. En el quién, yo creo que lo más democrático y lo más limpio, quizás no lo mejor, pero sí lo menos malo, es que todo el mundo vote. Y lo de poner en el escaparate tres producciones me parece una gran idea, me parece un gran invento. Por lo menos durante esa semana, durante esos 10 días, durante ese tiempo entre una y otra, son películas que van a tener ese respaldo. No les va a cambiar la vida, no van a recaudar 100.000 euros más ese fin de semana simplemente por ello, pero creo que es una gran idea para promocionar el cine español. Más allá de las favoritas, más allá de que, sabemos perfectamente, se haga público o no, que hay tres o cuatro películas que ya tienen una distribución internacional, que ya han cerrado ese salto, más allá de que se las elija o no por la parte española. Yo creo que ahora mismo el proceso está muy depurado. Dentro de los que hay, quiero decir, por ejemplo, el del sistema de cortometrajes cambió hace año y medio. Todavía estamos en proceso de cambiarlo. Creo que la Academia ha dado con una tecla que funciona perfectamente bien y creo que no debería tocarlo. Creo que me parece un sistema bastante bueno.
María Guerra levanta el dedo.
No, bueno, yo hemos visto muchas veces, demasiadas veces, que la Academia ha votado hacia sí misma y se ha olvidado de a dónde mandaba esa película, ¿no? Entonces fue el año de los Lunes al Sol, desastres de gente que no lo ha pensado, que es sencillamente pensar estas películas, que yo entiendo que lo que sirve estas votaciones y tal es para que el público conozca las películas y para que la propia Academia también las vea, porque hay un problema a la hora de que los académicos o que en cualquier, como en nuestro Los Feroz, hay que decir a la gente que tiene que ver las películas, pero yo creo que es muy importante que piensen qué película se manda, dónde se manda y quiénes van a ser los contrincantes. Eso, que es una cosa sencilla, yo creo que es un poco también como los Goya, que a veces no da la sensación de que no lo piensa, ¿no? El otro día estuvo Alcaine en la Script y decía que nunca habían votado, nunca, no tiene un Goya por ninguna película de Almodóvar. Y entonces decía también que Vicente Aranda decía, bueno, a mí me han votado porque acabo de hacer una serie con tropecientos compañeros y me han votado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una pensada es importante.
El año pasado publicamos un artículo, un informe muy vasto en Kinótico, donde exploraba de dónde salían las películas de la categoría de mejor película internacional desde que en 2006 se instauró el sistema de shortlist, y los datos eran absolutamente reveladores. Decían que tenías que estar en un gran festival internacional, idealmente Cannes, pero no exclusivo, para contar. Y como decía antes Matías, tener una distribución en Estados Unidos y en Canadá, porque es el mismo mercado, es fundamental, porque tiene que haber un compromiso por parte de una empresa que, junto a desde España, haya una inversión, que es que hay una competencia feroz, pero es que puede ayudar a reforzar la presencia internacional de tu país y de tu industria de una forma dramática. Hay que tener eso en cuenta, no es lo único, las películas también son importantes, pero los Goya pueden servir para votar tu película favorita y los Oscar pueden servir para lanzar tu país como industria audiovisual. Y de todas formas, yo creo que ahora mismo la categoría funciona más o menos bien, el proceso de selección, pero igual que hay un sistema de puntos en otras categorías, igual podría haberlo también para el cine internacional, que nos haga una primera shortlist, digamos, y que ya la Academia vote a partir de películas que tienen la entidad por un motivo o por otro para representar a España.
¿Quién hace la shortlist?
Bueno, pero el sistema de puntos lo han creado ellos. Mm. Puedes decir, si vas a Cannes tienes 10 puntos, si tu director ha estado nominado antes al Oscar tienes X, que tampoco hay que beneficiar para que un Almodóvar de turno vaya siempre, porque no funciona así.
Pero no hay sistemas de corrección como todos.
Pero hay que tener en cuenta cómo se juega y a qué estamos jugando.
Enseguida te doy paso a Yanina, pero decía Dani lo de lanzar la imagen de España en el exterior. Bueno, ya que se va a poner el gobierno a hacer unos presupuestos en otoño, ¿no? Parece. A ver, ¿qué pasa?
Mucha esperanza tienes tú, yo.
Que echen un saquito de billetes a ayudar a la película que sea elegida mucho más, para que se vea mucho más, porque lamentablemente esto va de poner anuncios en Los Ángeles.
¿Y Italia sabemos qué película va? ¿O todavía
no,
estamos
no
esperando a Sorrentino?
Italia no ha seleccionado su película. Italia no ha seleccionado su película, Yanina.
Sí, que le tengo una pregunta a los sabios aquí. ¿A dónde tiene que ver España, a cuál industria, aquí dentro de Europa, que le sirva de modelo para anotarse en los Oscar, por ejemplo?
Claramente Dinamarca y Alemania son una potencia absoluta de los últimos 20 años, sin tener las cinematografías más potentes. Yo recuerdo hablar con el director de Sala de Profesores y que le envidiaba el cine español porque sentía que era como mucho más libre desde un punto de vista artístico, pero claramente tienen sus agencias, no sé cuáles en este caso de Alemania, pero en el de Dinamarca es el Instituto de cine danés, que se encarga de promover sus películas y de pelear, porque es una forma también de internacionalizar y que de repente veas un montón de nombres daneses trabajando en Hollywood, pero que también hacen grandes películas en un país pequeño. Y España, que no lo es, debería potenciarlo mucho más.
Yo sé que se hace el esfuerzo, pero Instituto Cervantes, sede de Nueva York, sede de Los Ángeles, debería ser pivotal, pero antes, o sea, ya vamos tarde, digamos, en esta época del año. Y con lo que decías, las ayudas también, el año pasado lo hablábamos en Quinótico, todos los cineastas decían eran inversiones a fondo perdido, porque luego tenían que pelear esas shortlists, bien por cortos, bien por película internacional, poniendo dinero de su propia parte, poniendo dinero que ya no forma parte de la producción de la película. Entonces sí, el dinero podría llegar antes porque ya sabemos que una película va a ir. ¿Qué más da cuál es?
Claro. ¿Qué piezas han ido colocando ya en el mapa estos días, Dani? ¿Qué países han elegido ya y qué países ya se han colocado claramente en la carrera?
Podríamos decir que la primera favorita a todo es Valor Sentimental, de Joachim Trier, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Él estuvo nominado junto a Renate Reinsberg por La Peor Persona del Mundo y ahora puede estarlo con una película que se va a ver en San Sebastián dentro de unas semanas. Pero es que los Dardenne han sido escogidos por quinta vez por Bélgica. Nunca han sido nominados, ni siquiera cuando Marion Cotillard fue finalista del premio por dos días y una noche. Y también se ha apuntado por primera vez en la carrera internacional Papúa Nueva Guinea, que nunca había participado. Así que ha inscrito una película.
Bueno, me encanta lo de los Dardenne porque es un poco como con Los Lunes al Sol, que se decía que en Estados Unidos Los Lunes al Sol se veía como una película de vagos. Entonces, un país que no considera que quien no tiene dinero tiene la culpa de no tener dinero, claro, la de Joachim Trier, francamente, no hay nada más que le guste a un académico americano que hablen de actores y directores hablando sobre sí mismos. Yo creo que ahí tiene una muy buena posición.
Tariq Saleh, por ejemplo, el director sueco de origen egipcio, ha sido seleccionado. Él estuvo con su película en Cannes y con su anterior trabajo, que era Conspiración en el Cairo, estuvo en la shortlist. Hay directores que ya son viejos conocidos que volverán a intentarlo.
Vamos a dejarlo en off the record el nombre, pero una figura que trabaja con Neon en Estados Unidos nos decía que los rankings internos que maneja Neon de votantes, Valor Sentimental era la primera y en posición destacada entre los que ellos más o menos sondean para ver qué película podía estar nominada.
Bueno, pues primer aperitivo de la Mostra de Venecia. Habrá muchos más porque tendremos un podcast diario desde el festival, así que vamos ya con las despedidas. Matías Gerrebolledo, María Guerra, Yanina Pérez Arias, Dani Mantilla, gracias, hasta la próxima.
Adiós. Hasta luego.
Quinótico, lo que se estrena.
¿Tú sabes lo que me ha pedido?
Ayuda.
Es mucho dinero, Elsa, yo no tengo esa autonomía.
Mi madre dice que sí la tienes y que lo necesitamos mañana a primera hora. Como sea.
Quiero invitar al escenario a alguien muy importante para Idoia. Futura alumna del Conservatorio de Viena.
Habría una forma, a lo mejor. De hecho, la hay.
¿Qué forma?
Ven a mi habitación esta noche. Seguro que juntos encontramos una solución.
Esto que suena es el tráiler del Talento, una película de Polo Menárguez con Fernando León de Aranoa en el guión, y que tiene como protagonista a Esther Expósito. Se estrena la semana que viene, pero hemos aprovechado para charlar con ella antes de viajar hasta Venecia, hasta aquí. Esta es la conversación con la actriz, que nos cuenta alguna novedad que no había contado hasta ahora.
No quiero saber, no me importa. Solo quiero follar.
¿Y cómo lo hago? Pero el papá en la cárcel también me ha olvidado. Llevo 14 años estudiando, 14. Lo siento. Es que de
repente... Solo quiero verte desnuda.
Pues estamos con Esther Expósito, que como le anunciaba antes de empezar a grabar la entrevista, ella va a estrenar una película, nosotros estamos viendo 54 al día en Venecia, pero cada uno lo suyo. Esther, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy contenta de que ya se vaya a estrenar por fin.
Se va a estrenar El Talento, que es una película que yo creo que continúa con un camino que tú ya nos anunciabas el año pasado. El año pasado coincidíamos en el Festival de San Sebastián, te podíamos entrevistar durante tu paso por el festival, y ya venías a decir en las entrevistas, y sobre todo en la nuestra, que estabas divisando en tu carrera un cierto, sabes, como los ríos, ¿no?, que hacen meandros, que hacen curvas, que van avanzando, que tú vislumbrabas un cierto cambio en tu carrera. ¿Crees que esta película es un paso en ese camino?
Sí, bueno, yo ya desde que salí de Élite quería centrarme más como en el cine y bueno, creo que me queda un montón todavía por hacer en el cine español, ojalá, pero sí, estoy muy contenta porque los últimos años pues he tenido, bueno, solo he hecho cine, aparte de la serie que hice en México, pero el resto pues ha sido todo cine aquí. Y cine pues con historias que me han inspirado, que me motivaban, personajes que realmente suponían de una manera u otra un reto, ¿no?, y un desafío. Y bueno, El Talento ha sido, yo creo que, un poco la guindilla del pastel en todo esto hasta ahora, porque ha sido un proyecto complicadísimo con un montón de retos y dificultades, como es el violonchelo, pero además sí, ya hablaremos de eso, pero además la historia en sí, el guión, me acuerdo que me lo mandaron y me lo propusieron hace 5 años ya, y nunca había leído algo así, y no me ha vuelto a pasar de leer un guión con esa intensidad y de estar tan pegada a las hojas, ¿no?, de decir necesito, o sea, como sea, hacer esto y que sea posible sacar esta película adelante, porque es uno de esos personajes que no se van a repetir.
¿Y cómo fue el pitch del proyecto? Porque entiendo que te llega el guión, lo lees, decides, supongo, sentarte con el director y que te cuente cómo es esto.
Creo que me senté antes con el director, con Polo. Quedamos primero, me contó, me enseñó el libro en el que, bueno, está un poco inspirada parte de la historia. Me lo dio, de hecho, me dio el libro, y después ya me mandaron el guión. Y me acuerdo que yo estaba en México cuando lo leí y no podía parar. Era como devoraba hoja tras hoja, muy pegada a la historia. Y bueno, se ha tardado, ¿no?, porque la grabamos el verano pasado, fueron casi como 4 años, en poder levantarla. Pero era de estos proyectos que yo, y yo lo hablaba con Polo a través de los años, que me seguía diciendo, compañera, al final este año tampoco va a poder ser, pero vamos al siguiente. Y yo le decía a Polo, porque claro, se preocupaba de que yo de repente, pues cuando se fuera a poder hacer, yo no fuera a tener disponibilidad, o de repente, yo qué sé, no sé, pues tampoco nos conocíamos tanto, ¿no? Y yo creo que a lo mejor también tenía miedo de que yo ya, no sé, como que me desilusionase por el tiempo y tal, pero yo siempre le decía que estuviera tranquilo, que soy consciente de que es una historia y un personaje que con una calidad y un nivel de intensidad que difícilmente se va a volver a repetir, y que no te llegan todos los días, y que yo cuando fuese a ser posible hacerla, yo iba a estar ahí al pie del cañón.
Situemos la historia y al personaje para ir llegando a esos retos de los que hablábamos. Tu personaje es una chica joven, estudiante, que está en una etapa, en un cambio de vida, digamos, a las puertas de un cambio de vida, que pertenece a una clase alta, pero que, como vemos al principio de la película, su familia ha tenido una situación y está venida a menos. Entonces ella llega a una fiesta con una misión que le encarga su madre. y a partir de aquí llegan los retos, porque por ejemplo tú eres una experta en tocar el violonchelo, que yo no sé si en tu vida diaria, antes de llegar a este rodaje, habías tocado alguna vez un violonchelo, lo habías palpado.
No, no había palpado nunca un violonchelo, pero es que además no toco ningún instrumento, o sea, fue empezar de cero completamente, tampoco sé leer partituras, o sea,
nada,
empezar de cero completamente. Me gusta la música, pero vamos, ni idea. Entonces, bueno, era de las cosas que más me asustaban del reto, pero también de las que más me ponían, ¿no? Y me motivaban a hacer algo tan diferente. Es verdad que tuvimos dos meses de preparación de ensayos con Julia, que es la coach del violonchelo, que es, bueno, es una genia, o sea, cómo toca ella es, te quedas pasmado, ¿no? Entonces he tenido mucha suerte de poder contar con ella, pero es verdad que me hubiera encantado tener más tiempo de preparación, pero ¿qué pasa? Que estaba yo grabando en México la serie esta, estaba terminando, entonces nada, fue imposible tener más de dos meses, pero bueno, aún así lo dimos todo. Hombre, me costó mis tardes y mis días y noches de estrés, de miedo, de cagarme viva antes de empezar la película, no te voy a mentir, porque decía, madre mía, ¿cómo voy a hacer yo esto? Pero bueno, creo que al final ha quedado bien y esa, como esa tensión y ese estrés que me producía todo el reto del violonchelo también me ayudaba al personaje, ¿no? Porque pasa una noche muy, bueno, pues también muy en esos estados tan intensos y me ayudaba un poco a esa cosa amor-odio que de repente creo que también puede tener un músico, ¿no? Cuando lo hablaba con Julia, que cuando llevas toda tu vida dedicando, ¿no? Porque la música es un sacrificio enorme, la cantidad de horas que tienes que dedicarle durante toda tu vida y desde tan pequeña, y el violonchelo es el más o de los más difíciles, sin duda alguna. Entonces hablaba con ella que se te genera, se te puede muy fácilmente como desarrollar una relación de amor-odio, claro, pues por todo el tiempo y todo el sacrificio que tienes que dedicar para llegar alto, ¿no? Para llegar lejos en una carrera de música clásica.
¿Y cuáles son las claves para que parezca que tocas bien el violonchelo? Porque mira, tengo un amigo que es compositor de bandas sonoras y que tuvo que aleccionar a una actriz para una serie y que pareciera que tocaba el piano. Uh-huh. Y estuvieron solamente dos semanas. Entonces él dijo, mira, como no puedo enseñarle piano, tengo que decirle que tiene que tener esta postura, que las manos no suban de aquí. ¿Cómo fue tu proceso?
Pues fue también un poco eso, como el sonido evidentemente nunca íbamos a conseguir ni en dos meses, ni en un año, ni en dos, claro, íbamos a conseguir un sonido óptimo, porque, o sea, de hecho, el violonchelo es muy desagradecido al principio porque es de los instrumentos que al ser de cuerda, cuando empiezas a tocarlo, aunque incluso tengas nociones y tal, tienes que estar mucho, mucho tiempo para que suene bien, ¿sabes? No es como, no sé, el piano, por ejemplo, creo que es más agradecido en que sí, antes empieza bueno, a sonar aceptable. Entonces, bueno, teníamos unas risas muchas veces en los ensayos por los sonidos nefastos que me salían, pero me acuerdo que Polo siempre me decía, pero que no pienses en eso, no va a ser tu sonido, entonces, tranquila, piensa en la posición, la postura, la gestualidad, la corporalidad. Entonces intentamos como, bueno, pues aprenderme de memoria un poco los dedos de cada, de la mano izquierda de cada pieza y también la mano que sostenía el arco, también un poco que hiciese los movimientos que tocarían en cada momento de la pieza para que encajase, y sobre todo la gestualidad, los movimientos. Lo que más me costaba eran los dedos, hay que separarlos un montón para las notas, y claro, eso o llevas haciéndolo toda tu vida y entrenando para ello, o es que no tienes esa flexibilidad en los dedos. Entonces eso me acuerdo que acababa con un dolor de manos horrible, pero eso sobre todo enfocada en los movimientos y eso, no tanto en qué sonido salía de ahí, claro.
Luego la película es un thriller de público que se puede disfrutar en clave de ver si la protagonista consigue su objetivo. Y aparte, la música del thriller tiene un mensaje que yo diría que es político y social sobre el consentimiento. Y es un mensaje que yo diría que no es nada simple, no es nada sencillo, no es ningún eslogan, es un mensaje profundo y con diferentes ramificaciones. ¿Qué te atrajo del proyecto como para decir que sí, siendo un proyecto con este peso también, casi diría ideológico, ¿no? Sobre cuál es la autonomía personal de una mujer, dónde están sus decisiones, a qué dice que sí, a qué dice que no, en qué contextos?
Pues, a ver, yo creo que la película también, un poco el mensaje o el tema, más allá del abuso de poder que está ahí, es como también el cambio de clase, ¿no? El dejar de formar parte de la clase privilegiada, que esto le puede pasar de repente a cualquiera por pues un episodio, ¿no? De su vida, en este caso, en el caso de Elsa, es por una cuestión ajena a ella, ¿no? Digamos, cuestiones de sus padres, pero de repente deja de formar parte. Ha dejado de formar parte de la clase privilegiada a la que pertenecía y se encuentra ahí de repente, además de sopetón con eso, porque ella no lo sabe, cuando le llama a su madre en la fiesta y le dice: necesitamos la ayuda de Ignacio. Y bueno, ya se encuentra con eso, aparte del shock que eso produce en ella por la manera y por ser en una fiesta y por tener ella como de repente todo el peso de la solución a sus espaldas, claro, de repente te ves ahí como 20 peldaños más abajo y estando ahí es cuando de repente, bueno, también de otras maneras, pero en el caso de la película es ahí donde pues esta persona se aprovecha de su nueva circunstancia para hacer este chantaje, ¿no? O utilizar su poder, ¿no? Para abusar de él con Elsa. Entonces, bueno, creo que es muy interesante todo eso porque no es un simple mensaje del consentimiento, abuso de poder, sino que te plantea de repente, estás en esa situación, de repente tu familia depende de eso y no basta solo con tu talento para salvar ahora a tus padres y tu futuro, tu carrera, porque si no reciben esa ayuda y siguen, digamos, no sé, siguen perdiendo su estatus y su dinero, es que ella tampoco puede ir al Conservatorio de Viena, ¿sabes? Ya no solo son sus padres y su estabilidad económica o demás, sino que su carrera y su futuro depende también de su decisión y de qué haga con ello. Entonces, cuando ahí ya el talento no es de lo único que depende tu futuro, pues es donde surge un poco el debate y el conflicto por el que transita Elsa durante toda la película.
Sí, ahí está la reflexión interesante de la película, ¿no? Que una persona que se ha valido de su talento para avanzar en la vida, de repente ve que lo que interesa es otra cosa y además por motivos espurios. Oye, decías antes que no habías leído un guión como este, que no es frecuente que te aparezca un guión como este en la mesa para poder decidir. En ese cambio que tú describías de hacer cine, de elegir proyectos con otra envergadura, ¿cuánto pesa que lo que haya en el papel te saque de tu zona de confort para decir que sí?
A ver, bastante. Me gusta hacer cosas diferentes porque pues quiero evitar esto que decimos siempre todos, pero es que bueno, creo que nadie quiere como encasillarse, ¿no? Entonces quiero evitar repetir cosas porque además me interesa como transitar lugares que no he transitado antes, entonces pesa mucho, pero bueno, más que eso, que al final yo siempre puedo como meterle algo nuevo al personaje y agregarle algo diferente para diferenciarlo de otros, es la historia en sí también, es el personaje y la historia, ¿no? Que sea una historia bien escrita, que no es nada fácil, que plantee algo, no sé, que plantee algo interesante, que te remueva algo, una historia que después de verla en el cine, por un motivo u otro, te deje pensando en ella un tiempo y se te quede un pozo de ahí, que no se te olvide cuando sales del cine. Eso es un poco pues el sueño, yo creo que de casi todos los, ¿no? De casi todos nosotros, los actores, y es lo que yo busco un poco cuando leo un guión. Y en este caso, aparte también de lo que hablábamos ahora, del tema de clases, del abuso de poder, también era muy interesante para mí como mujer y por cosas que han pasado y que nos pasan, ¿no? A mí y a más compañeras en nuestra carrera, era muy interesante tocar el tema de la sexualización tan grande que hay en el cuerpo de la mujer y cómo puede ser una moneda de cambio, ¿no? Hasta ese nivel. Y cómo de repente, por ejemplo, hay una escena en la piscina en la película en la que están bañándose desnudos los chicos, las chicas, y qué diferencia hay, ¿no? Con la libertad con la que lo hacen ellos. Uh-huh. Y la tranquilidad que sienten, y de repente el personaje de Elsa también por lo que le está pasando, pero también podría ser que, independientemente de lo que le está pasando, pues sintiese cierto pudor o vergüenza a bañarse desnuda, igual que ellos, no les importa lo más mínimo, también porque ellos de repente, quiero decir, no solo es por el pudor o vergüenza que ella pueda sentir, sino también es por cómo ellos las miran y en qué lugar las colocan al estar ellas desnudándose para meterse en una piscina, ¿no? Esa diferencia de con la libertad y tranquilidad con la que puede sentir un hombre su cuerpo y la diferencia con la que pues a lo mejor no es tan común encontrar a mujeres que se sientan así con el suyo, y todo eso es parte pues de esto, de toda la cosificación y cosa sexual que se nos pone a nosotras en el cuerpo, en vez de naturalizarlo y normalizarlo como que es un cuerpo más, ¿no? Y ahí pues tenemos mil ejemplos, como el tema de los pezones en Instagram y en redes sociales, pues todas esas diferencias.
Vamos acabando ya porque te tienes que ir con María Guerra a hacer la entrevista de la Script. Estamos grabando esta entrevista para Quinótico en los minutos antes de la Script. Pero quería preguntarte qué tipo de actriz eres en el rodaje, en el set. ¿Eres una actriz que está en personaje incluso cuando no está delante de la cámara? ¿Eres una actriz que está pendiente de lo técnico en algún sentido, de la luz, de cómo va a ser el encuadre, de la marca? ¿Eres muy de marca? ¿Te gusta ensayar? ¿Qué tipo de animal de set eres?
Pues mira, de repente lo pienso y digo, es que soy tan, no sé, tan dispar. Creo que no me definiría como de una manera concreta, pero probablemente eso me defina también de otro tipo de animal, por así decirlo. Decir esto de que me quedo en personaje entre toma y toma o no, durante las pausas del rodaje, pues no lo sé, te diría sí, que no, pero de repente pienso y digo, bueno, es que qué es quedarse en personaje, ¿no? A lo mejor no pienso que me tienen que llamar como al personaje o que si alguien se dirige a mí como Esther no me identifico, no, eso no lo hago, pero creo que sí que suelo inconscientemente o sin pensarlo, quedarme mucho con el rango de, no sé, de estados en los que tenga que estar ese día. Entonces eso de alguna forma es estar un poco en personaje, ¿no? Se puede llamar así, no sé. Sí que es verdad eso, que siempre tengo como muy presente lo que estamos haciendo ese día y no paro de estar conectada con eso. Entonces de alguna forma creo que sí sigo un poco con las entrañas del personaje, aunque no hable como él en esos momentos o me siga identificando como Esther, ¿no? Y luego sí, soy bastante, o sea, tengo un lado muy técnico porque soy muy mental, entonces sí que inevitablemente pues estoy pendiente de las marcas y de cuestiones técnicas, de la luz, todo me importa mucho y me fijo también porque quiero aprender, por si algún día me toca a mí o me da por dirigir. Entonces me importa mucho esas cosas y no puedo evitar como estar atenta y como empaparme de todo eso. Pero bueno, también hago un ejercicio, y esto ha sido ya más de los últimos años, como de estar presente y de esta cosa un poco de dejar que ocurran las cosas en el momento. Entonces los ensayos me gustan, pero al final yo no sé lo que voy a hacer hasta que estoy ahí, ¿sabes? O sea, y cuando no me gusta decidir lo que voy a hacer, o sea, me gusta ensayar porque está bien, porque salen cosas, salen ideas que tú te vas quedando para el pozo de lo que va a ser el personaje y para la base y la estructura, pero no me gusta decir, vale, esto me ha gustado como he dicho esta frase, la voy a decir así en set, porque creo que eso, no sé, a mí no me funciona y eso impide que ocurra la magia, ¿no? Que es el estar verdaderamente ahí presente, escuchando al otro y a lo mejor como tú nunca sabes lo que va a hacer el otro hasta que no estás en el set, pues tampoco deberías saber lo que vas a hacer tú, ¿no? No sé, me gusta siempre dejar eso abierto a que me sorprenda la propia escena, el momento, el día que tengo de repente ahí, para que esté vivo el texto y el personaje.
¿Cómo de cerca o de lejos está la Esther directora?
No sé, ojalá que cerca. Tengo ya ideas, cosas que me gustaría empezar a desarrollar y escribir, ¿no? Quiero empezar por escribir, que es de las cosas más complicadas que hay. Soy consciente y no tengo ni idea ahora mismo. Entonces, bueno, quiero como formarme un poco en la escritura, pero sí que tengo ideas que sé que me gustaría desarrollar a mí. No sé hasta dónde, ¿sabes? No sé si escribir y contar con algún guionista, alguien, ¿no?, con quien conecte y crea que podemos levantar esa historia juntos. Historias también que me gustaría pues interpretar yo, ¿no? Para mí como actriz, y desarrollarlas y levantarlas yo. Y no sé si ya pues el siguiente paso de dirigirlas, porque producir también me gustaría también para tener control, ¿no?, y poder creativo. Y lo de dirigir, pues es que claro, también tienes que tener, luego hay gente que me dice, no es tan difícil, coges a alguien que te ayude y no sé qué, pero bueno, también me parece complicadísimo, y todos los conocimientos técnicos además que tienes que tener me parecen un montón. Entonces ahí ya no sé si me animaría, o buscaría a alguien en quien confiaría mucho y que yo pudiese también formar parte del proceso. Bueno, poco a poco veremos, pero lo de escribir ya estoy empezando y lo de levantar mi propia historia, ojalá que sea pronto. Lo que pasa es que hace falta como mucha paz y foco y disciplina para eso, y no soy una persona que, no me definiría como una persona muy disciplinada ni enfocada, ¿no? Soy bastante caos en algún sentido. Entonces, bueno, a ver si me pongo las pilas y ya avanzo con esto.
Bueno, pues poniendo orden, de momento, Esther Expósito, protagonista del talento que llega este 5 de septiembre a los cines. Muchas gracias.
Gracias a ti, ojalá que le guste a la gente.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.